El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum. Sean bienvenidos. Les habla Lubna Jamil.
Ahora, antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios, alabado sea. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes o más destacadas de esta semana pasada.
Asombrosos los millonarios beneficios caídos del cielo de las empresas más contaminantes, según un informe de Alianza por la Solidaridad Action Aid.
Entre julio de 2021 y 2023, 36 de las empresas más contaminantes del sector financiero y de los combustibles fósiles lograron unos beneficios extraordinarios por valor de 420 mil millones de dólares. La organización incluye a 14 empresas energéticas y a 22 de los principales bancos que han invertido más de 3,2 billones de dólares en combustibles fósiles en el sur global desde que se adoptó el Acuerdo de París en 2015. Esto, de acuerdo con Alianza por la Solidaridad, los convierte en cómplices de la crisis climática. En su caso, la subida de los tipos de interés es la principal causa de los beneficios millonarios extraordinarios que superan la medida de los 4 años de referencia en más de un 20%. Además, el informe señala que el contraste entre las asombrosas ganancias corporativas y las dificultades generadas para la gente común y corriente pone de relieve aún más la incongruencia de estas ganancias. Es más, los beneficios empresariales pueden empeorar aún más la inflación y la crisis del coste de la vida.
Se celebró el Día Mundial del Hijab, World Hijab Day.
El pasado jueves 1 de febrero, mujeres de más de 150 países se unieron poniéndose el hijab para oponerse a la intolerancia, la discriminación y los prejuicios a los que se enfrentan las niñas y mujeres musulmanas que llevan hijab. Este evento, que anualmente se hace desde hace 12 años, es celebrado por mujeres de todas las religiones, colores y comunidades de todo el mundo. En una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, permitiendo a las personas ponerse en el lugar de las mujeres musulmanas y obtener información sobre sus prácticas religiosas.
Un un grupo de musulmanes británicos van en bicicleta de un lugar sagrado a otro, es decir, de Mecca a Medina, para apoyar a Gaza.
Siguiendo el camino de la Hijra, es decir, la huida por persecución de los idólatras del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, desde la Meca hasta Medina, un grupo de ciclistas de todo el Reino Unido se ha embarcado en un largo maratón que cubre 550 kilómetros entre las dos ciudades santas con el propósito de recaudar fondos. Durante las dos primeras ediciones de Hijra Ride, recaudaron más de 220.000 libras esterlinas para niños que padecían diversas cardiopatías congénitas. Debido a la devastación y destrucción de Gaza, en esta tercera edición se apoyará la ayuda de emergencia y la reconstrucción de varios proyectos dirigidos por la asociación benéfica inglesa Muntada AID. Los objetivos incluyen 3 plantas de desalinización de agua, la reconstrucción del Centro de Trauma Palestino de Gaza y el suministro de paquetes de emergencia inmediato.
Los acuíferos del mundo se vacían de forma acelerada por la crisis climática.
Casi un tercio de los acuíferos del mundo se está vaciando de forma acelerada en las últimas décadas. Especialmente en las regiones secas y parte del agua subterránea almacenada en el subsuelo está sufriendo descensos que llegan hasta medio metro por año. Son las principales conclusiones del análisis de alrededor de 170.000 pozos en 1.693 sistemas de acuíferos de más de 40 países, publicada la semana pasada por el equipo de Scott Hanyesco en la revista Nature. Un trabajo para el que los autores revisaron las mediciones in situ de miles de sondeos a escala global que ofrecen una visión más precisa de las tendencias de agotamiento de los acuíferos que las mediciones por satélite que se hacen habitualmente. Los investigadores hallaron que el 36% de las reservas de agua subterránea están disminuyendo a un ritmo de 10 centímetros por año, mientras que el 12% está cayendo rápidamente a tasas que superan los 0,5 metros anuales. Al comparar estos hallazgos con los datos sobre la extracción de aguas subterráneas entre 1980 y 2000, fueron que el 30% de los acuíferos estudiados se enfrentan a un agotamiento acelerado en lo que llevamos del siglo XXI, e identificaron disminuciones significativas en regiones como India, California y en zonas concretas de países como por ejemplo en España.
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en resolución AR-65-5 del 20 de octubre de 2010, proclamó la primera semana de febrero de cada año Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias. La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, concebida para promover una cultura de paz y no violencia, fue propuesta por primera vez por el rey Abdalá II de Jordania en las Naciones Unidas en 2010. Esta semana alienta a todos los estados que durante esta semana presten apoyo con carácter voluntario a la difusión del mensaje de la armonía interconfesional y la buena voluntad en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos y otros lugares de culto del mundo sobre la base del amor a Dios y al prójimo o del amor al bien y al prójimo, cada uno según las tradiciones o convicciones religiosas. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución AR-75-200 del 21 de diciembre de 2020 decide proclamar el 4 de febrero Día Internacional de la Fraternidad Humana, que se celebrará todos los años a partir de 2021. Reconociendo la valiosa aportación que hacen las personas de todas las religiones o creencias a la humanidad, así como la contribución que el diálogo entre todos los grupos religiosos puede aportar para que se conozcan y se comprendan mejor los valores comunes compartidos por toda la humanidad.
Líderes musulmanes e indios instan al gobierno a poner fin a las disputas entre mezquitas y templos.
Los principales líderes musulmanes de India pidieron la semana pasada al gobierno del primer ministro Narendra Modi que ponga fin a las disputas sobre mezquitas y templos hindúes, diciendo que la población musulmana minoritaria se siente amenazada y que sus lugares de culto deberían estar protegidos. Los críticos acusan a Modi y al gobernante partido Bharatiya Janata de impulsar una agenda pro-hindú y promover la discriminación en contra de los musulmanes. En el último caso polémico de este tipo, un tribunal permitió esta semana pasada a los hindúes rezar en una mezquita del siglo XVII que, según los hindúes, fue construida después de la destrucción de un templo. Mucha gente en el país afirma que algunas de las mezquitas históricas se construyeron después de la destrucción de los templos, pero esto son acusaciones falsas. Así lo dijo Maulana Jalil Saifullah Rahmani, presidente de la Junta del Derecho Personal Musulmán de toda la India. Y afirmó que ellos instan al gobierno a poner fin a tales disputas y salvar el tejido secular de la nación, advirtiendo que la comunidad musulmana de la India se siente amenazada y asfixiada en su propio país.
Human Rights Watch pide a los países de todo el mundo que sigan financiando a la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos para evitar la hambruna en la franja de Gaza.
Human Rights Watch, que se preocupa por la defensa de los derechos humanos, llamó a los países de todo el mundo a continuar financiando a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, dado su papel fundamental e importante en aliviar la catástrofe humanitaria y la amenaza de hambruna en la Franja de Gaza, que se enfrenta a una brutal agresión israelí desde octubre pasado. La representante de esta asociación, la señorita Kumar, señaló que a pesar de los crecientes riesgos de hambruna y la orden vinculante emitida por la Corte Internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Ocupación Israelí anunció que buscaría la manera de cerrar la agencia de la ONU que tiene la mayor responsabilidad de proporcionar ayuda para salvar vidas entre los refugiados palestinos.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Silvia Serrada para que entreviste a dos componentes de la banda Morisca, un grupo de música andalusí.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez más nos encontramos aquí en Entre Ser y Entrevistar. En estos momentos estamos con, entre amigos, con Jerónimo y José, que son pues, integrantes de la banda Morisca. Y desde este espacio queremos hablar con ellos sobre distintos temas musicales. Buenas tardes, espero que estéis bien.
Hola, assalamu alaikum.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien.
Para empezar, quería preguntaros, ¿qué es la frecuencia? El que quiera, ¿eh? Esto va al que quiera.
La frecuencia, bueno, como fenómeno físico, ¿no? La frecuencia es la periodicidad de los cambios de intensidad de cualquier tipo de onda o de energía. Desde el punto de vista musical, pues, es lo que le da un poco el cuerpo, ¿no?, a la onda.
Puede ser frecuencia de vibración o frecuencia en ecualización. Hay muchas maneras de ver, digamos, de vislumbrar lo que son las frecuencias en la música. Pero es lo que hace que la música funcione, ¿no? Que hay distintos momentos donde frecuencias distintas están funcionando. Y la relación de unas con otras y la sucesión de unas tras otras es lo que forma una música en concreto, una canción, un pasaje o cualquier cosa. Uh-huh. Sí. Luego, formalmente se habla de frecuencia, en la frecuencia en la que se toca. Digamos, se ha cogido como referencia en todo el mundo europeo, oriental, incluso ya llegando a la India. Sí, a todos se ha cogido como la frecuencia de la nota La, como estándar de cómo se afinan o cómo van a sonar los instrumentos, con un referente, digamos, un nivel cero, que es la nota A, que es lo que ha ido variando a lo largo de la historia, y es, en, digamos, la tesitura en la que se van a mover todas las canciones con referencia a ese punto cero, ¿no? A ese La de referencia.
Qué interesante. Entonces varía la frecuencia musical de la frecuencia, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando. ¿Cuál sería la diferencia entre la frecuencia oral de una conversación y la frecuencia musical o la frecuencia en el canto? Si no lo podéis explicar esto para los que empezamos, de una manera muy sencilla.
Si analizamos la voz de cualquier persona, por ejemplo, tu voz que ha sonado ahora mismo.
Vale.
Si yo le quito las palabras y me quedo con la melodía, pues ajá, lo que tú has dicho, la última frase que has dicho, sería, tarareándola, sería... Esa sería la melodía que tú has hecho quitando la letra. O sea, la canción que tú has hecho con tu última frase ha sido esa. Y eso, hay unos cambios de frecuencia.
Contextualizado culturalmente, hay, según la cultura, la región, el habla, ¿no? Hay una prosodia distinta, ¿no? Que es muy interesante, ¿eh? Eso es otro tema de estudio también. Y por qué la musicalidad que le da cada pueblo, ¿no?, a la forma de hablar, ¿no? Muy interesante, porque comunica tanto como las palabras en sí, como el significante de las palabras, ¿no?
La melodía del habla te puede definir de dónde viene esa persona. Por ejemplo, nosotros aquí en el sur, si nos vamos a la punta más sur de la provincia de Cádiz, que es donde estamos, Tarifa, ¿no?, que es la punta de Europa, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, que soy de la costa noroeste de Cádiz, si escucho a una persona de Tarifa, la rápidamente la reconozco. ¿Por qué? Porque su melodía siempre es la misma. Siempre hablan así. Te puedes decir, chica levantera, ¿qué hace? Y lo reconocemos, o sea, sabemos que es un tarifeño.
Y en Mejía, por ejemplo, ya cambia. La 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 la.
La 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 la. Hay una melodía, hay una prosodia, hay una melodía intrínseca en el propio habla. Eso, entre eso y cantar, ninguna diferencia. El habla es canto, claro. Y el canto es habla, por supuesto. Estamos, digamos, unido a la frecuencia y a la musicalidad desde que empezamos a hablar.
Claro, cabría diferenciar entonces musicalidad o música y melodía, ¿no? Porque para, a veces en algunas culturas y, es una línea casi inquebrantable, ¿no? Que es música, y entonces a veces hay que definirlo como, bueno, como instrumentalización, pero realmente la instrumentalización es otra cosa diferente. ¿Cómo podríamos diferenciar música de melodía?
Al principio estaba la voz. Ajá. Yo opino que al principio estaba la voz y durante muchísimo, muchísimo, miles y millones de años solo estuvo la voz. A lo mejor un golpe, una rítmica, una forma digamos, de dosificar la melodía, dosificar los golpes de voz, se ordenaban mediante golpe en cualquier objeto. Pero la melodía es música, porque la voz por sí sola es música. Solo tenemos que ver grandes cantos a capela de todas las culturas, de todos los folclores, de todos los tipos de músicas populares o no populares, que una sola persona a capela es capaz de hacer música. A capela significa sin ningún instrumento más. Y eso es música. ¿Por qué? Porque la música es una expresión artística melódica. La organología, o sea, lo que le meta, cómo arregles esa melodía o las cosas que le meta extra, pues eso sí, va enriqueciendo, va dando matices, va dando colores, textura, plano, que lo hace más complejo, más interesante y con muchos más matices, como decía. Pero la voz ya es música.
Seguramente vosotros como músicos profesionales y además investigadores, ¿no?, de la música y de las raíces musicales, alguna vez habréis escuchado a alguien que dice, es que tu música, de la manera de cantar, yo te he escuchado, José, y realmente tienes una voz que es casi terapéutica, ¿no? ¿Cómo podemos hablar, cómo podemos decir de eso, ¿no?, de que hay frecuencias que pueden ser terapéuticas o que pueden ser ayudar a dormir o pueden ayudar a trabajar, pueden ayudar a estudiar? ¿Cómo es esto? ¿Es una impresión personal, química, o hay alguna? ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de esto?
Bueno, desde el punto de vista científico, permítanme que intente explicar esto, ¿no? Aún no se ha demostrado, pero se sabe que funciona. O sea, es cuestión de tiempo, ¿no?, que haya estudios al respecto. Bueno, ya nos metemos aquí en un tema físico profundo, ¿no? Casi cuántico, ¿no? De teoría de cuerda, que todo en el universo es vibración, ¿no? Incluso la misma materia, son distintos niveles de vibración, ¿sabes? Que toman cuerpo, ¿no? Sólido, incluso, ¿no? Eso por un lado. Por otro, sí, en cuanto a lo terapéutico, también hay muchas teorías, ¿no? Que la forma de afinar, la elección de las frecuencias tienen algo que ver con que afecte o no afecte más a, bueno, a quizás a ondas cerebrales, ¿no? De hecho, el mismo cerebro emite ondas según el tipo de actividad, el tipo de fase durante la vigilia o durante el sueño, ¿no? Eso está muy estudiado, eso sí. Y puede que esas ondas externamente de alguna manera sean procesadas también por el cerebro, ¿no? Como receptor recibe esas ondas y nos alinea y nos afinan, ¿no?, desde fuera, ¿no?, también, y provocan ciertos efectos, ciertos estados de conciencia, ¿no?, estados elevados en muchos casos, ¿no?, o alterados, ¿no?, para bien o para mal. Hay sonidos que te vuelves loco, que son insoportables, ¿no? Y hay otros que te relajan, o sea, afecta al estado de ánimo, incluso aunque no te des cuenta, uno puede llegar a esta, hostia, ¿por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué estoy? Y luego al rato te das cuenta que es que porque hay un sonido por ahí lejano y te das cuenta y, hostia, eso es lo que me tiene alterado. No es nada más que eso. Un sonido me tiene aquí loco muy curioso, ¿no?
Sí, la dimensión emocional terapéutica o el efecto que causa sobre el cerebro humano la música la tenían muy muy experimentada los andalusíes, ¿no? La música andalusí llegó a unos niveles de entendimiento profundo sobre el efecto, hasta el punto de, bueno, de que los distintos macam, si empezamos un término, macam, digamos, las escalas en las que se desarrollan ciertas canciones, vamos a llamarle de forma fácil. Las escalas en las que se desarrollan diferentes canciones tienen un efecto sobre algunas de las emociones del cuerpo. O sea, digamos, los macam también, esas escalas, los macam, coinciden con temperamentos también de las emociones del hombre, ¿no? Eran conocidos cómo había que desarrollar las sesiones de música andalusí en función de cómo, en qué orden ponemos los macán, la sucesión de macán, para que tengan un efecto que lleve al oyente y a los músicos, por supuesto, a un estado que quiere el director o el que ha montado ese repertorio. Eso es muy conocido y, de hecho, la música, ya no solo la andalusí, o sea, no solo ya la andalusí, sino más concretamente la música sufíes que se desarrollaban en el Andaluz, tenía una dimensión terapéutica y litúrgica muy profunda. O sea, la música era utilizada como vehículo para la contemplación, para el recuerdo de Dios y para todo ese desarrollo, ¿no?, ritual. Entonces, claro, el efecto es lo que volvemos un poco atrás. No solo la frecuencia en la que se emite la música, sino la sucesión, cómo se hace la sucesión de esa frecuencia y la sucesión larga de toda esa frecuencia, cómo se agrupan en canciones, cómo se van cambiando los ritmos que van creciendo, y eso tiene un efecto que va acumulando introspección y meditación y diferentes estados que quiere el grupo de músicos. Entonces ya no solo es terapéutico, sino que tiene múltiples funcionalidades, ¿no? La forma de manejar o de gestionar las diferentes frecuencias y cómo se suceden.
Perfecto. Me parece súper interesante. Por ejemplo, ¿cómo podíamos estar? Yo estaba pensando en Ciriab, ¿no? Que es uno de los personajes, digamos, más emblemáticos, ¿no? Del mundo andalusí, al que le debemos muchas cosas, y sobre todo en el entorno musical, ¿no? ¿Cómo podría ser la afinación en la liturgia para lograr, digamos, no sé si sería diferente en aquel entorno andalusí o en cualquier, digamos, evento, por ejemplo, sufí, ¿no? con jiróvagos, con derviches, si puede haber alguna diferencia entre el hoy y el entonces, ¿no?
Con seguridad hay diferencia, porque si tenemos en cuenta el instrumento principal sobre el que se basaba la música cantada, que era el oud, se utilizaba antes cuerdas que eran de tripa. O sea, una tripa retorcida y seca, y luego lijada, se lijaba, se deja secar, se retuerce y luego se lija, ¿no? Eso aguanta muchísima menos tensión de la que puede tener ahora. No sabemos, no tenemos ni idea cómo estaba afinado el oud desde Bagdad, pero seguro que está muy cercano a los 400 y no a los 442 que podemos tener ahora.
Hercios, ¿no?
Por decir algo, incluso 300 y pico.
Uh-huh. Yeah.
La cuestión de la afinación absoluta, digamos, va más en lo que te da, en que el instrumento te responda tenga una respuesta al ataque, ¿no? O sea, que dé una proyección de sonido suficiente para que el instrumento funcione bien. Y el cantante o los otros instrumentos, pues van acoplándose unos a los otros.
Uh-huh. Claro, cada vez estamos encontrando más estudios que hacen, digamos, esa arqueología, esa búsqueda, esa investigación, ¿no? De qué es el flamenco, de dónde viene el flamenco, ¿no? ¿Por qué el flamenco parece que se ha quedado territorialmente, ¿no? En una zona muy concreta del mundo andalusí, ¿no? Y no ha conseguido pasar más arriba, ¿no? De la marca media antigua del entorno andalusí o de la marca superior, ¿no? Antes de entrar en el por qué eso pudo suceder, ¿qué es el flamenco? No viene de Holanda, ¿no? Eso sí que tenemos claro, que el flamenco no viene de Holanda, ¿no?
Por favor, no tiene mucho sentido. Mira, el flamenco, la definición más rápida, más concisa y que tiene poco oportunidad de equivocarse, es que es la música folclórica de Andalucía. Uh-huh. Ya está, o sea, no tiene mucho más.
Ajá.
O sea, es verdad que es más extensa que el flamenco, digamos que es una parte de la música folclórica. Digamos que la música folclórica, hay un momento en que pierde la coralidad y se hace por un intérprete solo, gana en expresión y eso se convierte en la forma de cantar flamenco. Hasta ahí nadie te puede decir que sí o que no.
Claro. ¿Y cómo nacería? Vamos a presuponer, quizá hay que presuponer mucho, ¿no? Pero ¿cómo pueden hacer? Bueno, ¿cómo se os ocurre? Vosotros que estáis en ello y que lo defendéis y lo investigáis.
Cada persona que está alrededor del flamenco tiene su teoría. No sé si Jerónimo puede contar la suya.
Yo creo que no se puede hablar de una fecha o una persona concreta. Es como quién inventó el fuego, ¿no? O sea, ¿y cuándo? Se inventaría seguramente en sitios quizás a la vez o con miles de años de diferencia en un punto y en otro. El flamenco fue una cosa que fue surgiendo allá donde existía quizá una necesidad también, ¿no? Porque como el alimento para el cuerpo, el ser humano también tiene otras necesidades, ¿no? De todo. Pero y una necesidad que tiene el ser humano es la de la supervivencia. La de la supervivencia de física, mental, espiritual y étnica. económico, tu cuerpo social. Y en un contexto de que hay algún tipo de fuerzas por ahí que amenazan tus señas de identidad étnica, pues de repente surgen una serie de recursos folclóricos, culturales, para como elemento de resistencia o de una reacción, ¿verdad? Es una reacción a algo, ¿no? También, muchas veces. Y es una de las causas, son múltiples, una de las causas del flamenco es eso. Es un ejercicio de resistencia, de desobediencia en muchos casos, y de un intento de no olvidar tu identidad étnica. ¿Quién eres?
Hay una cosa muy clara. Si el flamenco hubiera surgido de una forma transparente, como un mainstream en nuestra tierra, se conocieran sus orígenes, habría crónica de dónde sale, quién fue el primer cantaor, quién fue el primer tal. Al no haber, eso te da una pista muy, muy importante de que es una cultura subrepticia. Una cultura, como dice Jerónimo, de resistencia. ¿De resistencia de qué? ¿A qué estábamos resistiendo? ¿Quién era ese ente étnico que teníamos que mantener, ¿no? Yo me meto porque me considero habitante y además flamenco, ¿no? Está claro que el flamenco tiene un filtro morisco brutal. O sea, eso tiene unas connotaciones cripto-islámicas clarísimas. ¿Por qué? Porque analizándolo musicológicamente es que tiene unas conexiones con las músicas andalucías anteriores muy grandes. Como tú decías, con la forma de entonar el Corán, con los ritos sufíes, los propios nombres de los palos te dan un montón de ideas de dónde pueden venir, ¿no? Y además no solo eso, sino lo que es el corpus de un repertorio flamenco, el corpus siempre se hace en el mismo orden. Eso te da una pista de que hay ahí detrás hay un rito. Y además aquí siempre se le ha dicho el rito flamenco. El rito empieza y acaba como empieza, y siempre acaba por fiesta, y siempre empieza por unos tientos, y todo el mundo lo hace igual, y todo el mundo lo ha hecho igual siempre. Eso no son cancioncillas que tú cantas, ahí hay detrás un esquema litúrgico que se sigue, que no se sabe por qué, que no se sabe para qué, que ha perdido la funcionalidad y se ha quedado con la gran expresión artística que es. Luego, si vas analizando los nombres de los palos flamencos, es que claro, es que ya es blanco y botella. O sea, y bueno, y analiza ya las melodías, las modalidades, los macam, como decíamos antes, es que no hay discusión. Con mucho, como dice Jerónimo, con muchísimas influencias, con muchísimos pliegues, con muchísimas aportaciones de ida, de vuelta, de gente que vino, mestizo, negro, gitano, judío, no, todo lo que tú quieras venir. Pero al final se convirtió en un corpus de repertorio muy concreto. Y además se ha querido mantener así. Siempre están los cabales, que se le dicen aquí, siempre están los cabales que quieren mantener el rito tal cual es. Los cabales son los viejos, la gente que sabe. Claro, el flamenco está claro.
¿Cómo es la estructura de ese rito flamenco? Es decir, cómo empieza, cómo acaba, porque tiene, en definitiva, tiene como una especie como de prosodia, ¿no? Tiene un comienzo, una especie que podía ser a lo mejor un comienzo con una especie como de una afinación, ¿no? Para ir de alguna manera entrando a la gente.
¿Tú dices cada una de las intervenciones o el rito en general?
El rito en general. ¿Cuáles son, digamos, la estructura del rito en general?
Es que eso va a depender un poquito, casi siempre es igual, pero eso depende si es en un escenario o es a puerta cerrada.
Claro.
El rito a puerta cerrada es muy distinto, y eso es de verdad el rito.
Claro. Y ese, por ejemplo, ¿cómo podría ser? ¿No? ¿Los puedes explicar, por favor?
¿Cuál podría ser el rito?
Sí, ¿cómo podría ser un rito? Sí.
El rito empezaría por tiento, tiento es tango. Uh-huh. O sea, los tientos lo que hace es tentar, tú entras, tientas y propone una modalidad, pues pones un macam, que es el en el que se va a cantar. Y luego directamente ya pasa, digamos, a la, después de los tientos tango, directamente ya pasa a la, a te metes en harina. Seguirilla, siquerilla, siquer, siquerilla, soleá, salawat, todo eso viene uno detrás de otro. Viene luego granaína y media granaína, vienen los cantes largos malagueños y al final pues termina por alegría, que es una aportación moderna, y al final por bulería, que digamos que sale un poco a la alegría el final, ¿no? Un final más brillante.
Quizá hay una parte, digamos, más propiamente espiritual o más claramente espiritual y con más mística, ¿no? Como pueda ser el principio, ¿no? De quizá con una intención de reunir, ¿no? A toda la concurrencia, aunque sea un espacio, estamos hablando en el caso de un espacio privado, de un espacio amigable, familiar, ¿no? Pero sí con una intención de crear una atmósfera no solamente física y química, pero sí espiritual, ¿no? De crear unos lazos probablemente sensoriales que le toquen a cada uno en algún sitio, en el corazón, en el alma, ¿no? Y les ayude a reverdecer ese espíritu, bueno, pues a lo mejor en algunos tiempos un poco más próximo, ¿no? De recuerdo de una liturgia, y en otros tiempos pues a lo mejor esa liturgia ha perdido la religiosidad, pero tiene, no deja de tener un componente todavía espiritual, ¿no? Y parece como que acaba, por lo que comentas, de una manera un poco mucho más alegre, ¿no? Y quizá un poco más desprendida ya de lo espiritual, que podría darse a explorar y a predecir a lo mejor un montón de cosas. A lo mejor eso no formaba parte de la parte del rito original, ¿no? O podía ser una forma de disuadir a cualquier cualquiera que pudiera pasar por ahí, si oía un poco de jaleo, podía decir, a ver, estos que están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues que tuviera la forma más bien de una forma más festiva, ¿no? Y alegre. ¿Esos son los palos que tú has mencionado? ¿Son los palos del flamenco o podríamos hablar de otros palos del flamenco relacionados con la espiritualidad, con lo litúrgico?
Con los palos yo creo que los esenciales son, sería la soleá, la soleá, la seguidilla, pero luego están todos los palos mayores, ¿no? De la soleá, todos los palos mayores que son las toná, los martinete, que también parece que tiene un origen, claro, de la segunda llamada.
La
martinete.
¿No? Cuando se hace el Adán, la llamada a Dios para rezar a Dios, salallah, soleá. Luego se hace dentro de la mezquita el marratín, ¿no? O el ikamatu salah.
El ikamat. O sea que la soleá podría ser como el Adán.
El Adán,
exactamente. No es que podría ser como.
Es que
es el Adán. Exactamente. Claramente.
Musicológicamente
es la misma canción.
El mismo modo, el mismo macam.
Y entonces luego estaría el martinete, que sería el ikamá de la oración islámica, que es la segunda llamada, por eso el marratain, ¿no? Que es el de otra vez, ¿no?
Nos colocamos y nos preparamos para hacer la oración.
Eso es. Ajá. Claro, ¿y qué palo? ¿Y qué palo? Me alegra mucho que podamos hacer esta identificación, porque creo que es muy ilustrativo, ¿no? Y muy, muy claro, ¿no? El establecer estas conexiones. Entonces, hemos hecho, digamos, el Adán, hemos hecho el Kamat, y según, digamos, los pasos del rito islámico, sería después, nos ponemos en
fila. Más bien del rito sufí, porque esto tiene un componente. Ajá. Muy, muy interesante, o sea, muy importante, está claro. Uh-huh. O sea, porque Porque luego está el terminar con palos alegres, eso es fiesta a la médula. Sabemos lo que es el baile, sabemos lo que es el giro, sabemos que todas esas cosas están relacionadas con esos palos festeros de fiesta, ¿no? Porque es verdad que todas las ceremonias sufríes al final acaban con gente, todo el mundo cantando en una gran fiesta. Y más en la tradición andalusí, donde está escrito que los ritos sufíes eran grandes fiestas, grandes festivales. O sea, de alegría, de comer, de beber.
www.radiodosluces.com.
Hacemos una parada para escuchar el tema musical Yadir Village interpretado por la banda morisca y volveremos de nuevo con la entrevista que Silvia Serrada le realiza a dos de sus componentes.
Yeah.
www.radiodosluces.com.
Escuchado este tema musical, continuamos con la entrevista que nuestra colaboradora realiza a dos representantes de la banda morisca.
Entonces, por ejemplo, pero bueno, independientemente, aunque esté más vinculado con los ritos sufíes, está claro que esto nace de lo que es la oración, el salat, ¿no? Entonces, a la hora del salat,
¿qué pasa? El salat como recuerdo, sí. No es una llamada a la oración, es un recuerdo a la llamada a la oración.
Sí, gracias. Sí, sí, yo lo entiendo, pero te agradezco que insistas en ello para, por si acaso no ha quedado claro, pero te agradezco que insistas en eso. Entonces, seguimos los pasos, ¿no? Después del recuerdo, la llamada a la oración y del ikamat, vendría el recuerdo al salat. ¿Qué palo del flamenco se identificaría con el salat? Entendiendo también que hay 5 tipos de salat y que cada uno tendría, entiendo, ¿no?, por lo que me vais enseñando, que habría una musicalidad, había una frecuencia, hay un makam diferente. Pero ¿qué palo flamenco se podría acercar más a ese recuerdo del salat?
A mí se me ocurre la petenera.
La petenera.
La piedra negra. La cava. ¿No? Ahí es un palo muy profundo, con una espiritualidad que se te cae encima. Es tremendo, ¿no? Una petenera, los palos del Levante, ¿no?
La minera. Pero yo insisto en que, como está más bien focalizado al mundo sufí, lo que vendría ahora sería el zikr, la recitación del zikr con la ciguerilla.
Con la ciguerilla.
Claro. Que ese es el palo principal del rito. Es el palo profundo, de verdad. Ajá. Para que te haga una idea, a la seguidilla no se le metió una guitarra, por respeto a la seguidilla no se le metió una guitarra hasta los años 70. Porque era un cante que quedó residual solo para los entierros. O sea, la profundidad de la seguidilla es que harta de escuchar seguidilla, tú sabes cómo es eso. Eso es una cosa dolorosa como no hay otra, vamos. Esto es realmente, bueno, dolorosa según como lo vea, o profunda, ¿no? Porque la modalidad en la que se canta no es triste en concreto. Realmente es de profundidad, no de pena. Lo que pasa es que sí, que está modulado, se moduló contra el filtro morisco a letras que hablaban del dolor, de todos los dolores, del destierro, del dolor de la enfermedad, del dolor de la muerte. Hay una variación. El filtro morisco convierte algo que podría provenir, o recuerdos que pueden provenir de los ritos sufíos, de los ritos islámicos en general, lo convierte en un rito nuevo, un rito distinto, con ese filtro de lo prohibido, con ese filtro de ser un rito críptico, se convierte en otra cosa. Se convierte, las letras son nuevas, ya se habla en otro idioma, ya no se entiende el árabe, ya no se entiende, está prohibido y se deja de hablar, con lo cual todo eso se convierte. Hay una memoria de la melodía, una memoria del sentimiento, y eso se intenta representar con otras letras que hablan ya de dolor. Hablan del dolor de la persecución directamente. De tener que hacer esto de forma subrepticia, escondida. No hay una recreación de un salat. No creo que lo haya. Porque ya eso, el Cristo Islam se convierte en una cosa íntima. Esas reuniones no intentan emular un salat. Lo que intentan es hacer un recuerdo en comunidad de lo que somos.
Claro, no, evidentemente esto.
La congregación es lo importante, ¿no?
Claro, lo importante de esto también, y poniéndonos en la perspectiva sincrónica y diacrónica de aquel tiempo, era el poder establecer una comunidad sin ser vistos, ¿no? Sin levantar sospechas, ¿no? Entonces, claro, qué mejor manera que utilizar frases, tonos, recuerdos que de alguna manera todos sabían a lo que aludía, pero que vocalmente pues pronunciase algo más cristiano que algo que tuviera que ver, bueno, pues con lo que de todas todas estaba prohibido, ¿no? Y era clandestino, sí, ¿no?
Sin embargo, las letras están llenas de negaciones, la denegación a lo cristiano. No sé, me acuerdo ahora mismo de una letra, una seguidilla, que uno que se estaba muriendo dice, cuando el santo óleo llegó, el santo óleo es el santo óleo, o sea, cuando vinieron a dar la extremaunción, yo me negué mil veces. O sea, cosas como esa, ¿no? O, tú eres mora, tú eres mora de la morería, o cuantísimas cosas. A todas las morenas las van a detener esta noche, cosas continuamente hablando de un pueblo perseguido, claro. ¿Quién era el pueblo? ¿Quién era el pueblo? El pueblo era el pueblo, éramos nosotros, la gente que vivíamos aquí, ni más ni menos.
Claro, claro, claro. Además, eso que dices es interesante porque parece que es un personaje, una especie como de heroína, ¿no? La mora, ¿no? Sí. O la zarzamora, ¿no? Es una. Y a veces yo lo he comentado con amigos y digo, ¿qué? ¿Cuánto ha. Ese perfil, ¿no? ¿Cuánto ha marcado probablemente un tipo de perfil social e individual, quizá a las mujeres andaluzas de hoy, ¿no? El tener que ajustarse a esas expectativas de estereotipos, ¿no? De tener que ser una mujer que sufre y es alegre en el sufrimiento y lo lleva ese sufrimiento con una dignidad, ¿no? Y con una cadencia muy, muy particular, ¿no? Hemos estado hablando del flamenco y nos hemos empezado a meter un poco en la relación que tiene con la liturgia. Y decíamos la liturgia más que nada, más que la liturgia, el rito, ¿no? El rito sufí. Con la liturgia del Corán, con la recitación del Corán, ¿hay algo que hayáis en concreto, ¿no? A lo mejor investigando alguna leya o investigando alguna zora que hayáis dicho, bueno, esto tiene un maqam clarísimamente igual que o se parece a.
No sé si. Lo hay. Lo que pasa es que también la escuela de recitación de Al-Ándalus es una escuela. Al-Ándalus también hay que pensar que en las diferentes estadios de dominación. De Almorávide, o sea, Omeya, Almorávide, Taifa, Almohade. La música se prohibió en un montón de veces, ¿no? Cuando vinieron oleadas de integrismo, ¿no? Porque la música se prohibió, hubo un montón de colapsos, ¿no? Del arte. Luego volvía por nuestra forma de ser, de la gente de la península, eso vuelve a resurgir. Está claro, tú puedes prohibir, en la península ibérica, tú puedes prohibir el vino 3 años. Al cuarto ya está viendo la gente vino, igual que la gente está cantando, porque es una cosa nuestra, esto está en la tierra. Está en la tierra, no en los gobernantes, no en la, ni siquiera en la religión, que lo puede prohibir o puede desaconsejar, diría yo, porque yo creo que no la prohíbe. Entonces, la escuela de recitación coránica andalusí no se conoce en condiciones. Se cree que es parecida a la magrebí. Y en la magrebí sí hay ciertos elementos, bueno, a la magrebí, pero la de origen, o sea, la que tiene origen andalusí. Lo que pasa es que ese origen andalusí es un origen andalusí de diferentes épocas. Es complejo. Sí encontramos semejanzas en los macán, pero no muchas. La verdad que no muchas. Porque yo creo que también ha habido una corriente en el Magreb de asumir cosas que vienen del Levante, cosas que vienen de Oriente. Lo primero, la dominación turca, hasta Argelia, incluso el Oriente de Marruecos, eso hizo estrago a nivel cultural, a nivel de variabilidad cultural, ¿no? Y luego todas las oleadas árabes que han venido, o sea, la verdad que han machacado bastante lo que podía haber sido esa herencia andalusí. Lo que ha quedado conservado un alcohol. Y muy pocos son retazos. De hecho, de la música andalusí se conocen eso, 24 nubas y es lo que se conoce, y eso es lo que hay, ya no hay más. O sea, quedan cosas en la bazada, incluso en la recitación también. Se encuentran coincidencias, pero no muchas.
Ajá. Qué interesante. Me ha parecido antes que comentaba, cuando hablábamos precisamente del rito, y tú, José, querías saber si nos hablábamos del rito flamenco a nivel familiar, privado o público, ¿no? ¿Qué espacios andalusíes acogían escenificaban? Si tenemos algún recuerdo o alguna constancia crónica, ¿no? Que acogieran música espiritual, claro, litúrgica. Evidentemente sabemos que veladas había, ¿no? Y que era bastante común, ¿no? Las veladas poéticas, y que siempre estaban acompañadas de, pues eso, de algún cantor o cantora, y del laúd o el canún, que solían ser en recintos más pequeños y más familiares, ¿no? Pero otros espacios de estos que quizá nos hayan llegado hasta nuestros días, espacios grandes, ¿no? Para goce y disfrute público, ¿tenemos constancia de alguno?
Yo que sepa, lo único que he leído, espacios para la música en el Palacio de la Alhambra, de los nazaríes.
Sí.
En Medina Zahara, en Córdoba, se supone que también, pero la única crónica que hay es la sala de la Baraca en Granada, en la Alhambra, es el único sitio donde hay una crónica que pone que ahí para la corte se daban sesiones de música. Yo no sé más nada.
Y luego después de este flamenco, ¿cómo ha ido evolucionando el flamenco? Es decir, que sabemos, estamos hablando de los moriscos, y hablar de los moriscos parece que es como hablar de algo, de un ente real, visible y muy circunscrito, cuando es una situación por sí misma, por el mismo hecho de estar en clandestinidad, que no está acotada, ¿no? Y por tanto su música, sus influencias es difícil de acotar, ¿no? Precisamente intentan ser todo lo menos visibles que puedan ser, ¿no? Y con ello todo su legado cultural. Pero, ¿qué influencias llegan a generar, ¿no?, en otras músicas o en otras manifestaciones musicales? Se me ocurre, por ejemplo, sabemos que muchos moriscos tuvieron o viajaron, ¿no?, a ultramar, y supongo que con ellos llevarían, pues bueno, su ritmo, por lo menos su ritmo, por supuesto llevaban su dolor, ¿no?, y llevaban su espiritualidad. ¿Hay alguna conexión que podamos establecer con el flamenco y en ultramar?
Muchísimas.
Yo creo que no se puede entender el flamenco a día de hoy sin esa conexión con ultramar. De hecho, gran parte de los palos más populares, digamos, son los cantos, los llamados cantos de ida y vuelta, ¿no? Que gente que, bueno, unos optaban por quedarse, otros iban al norte de África, pero muchísimos se fueron porque vieron una oportunidad también de escapar y de ser un poco más libre, ¿no? Y comenzar una nueva vida en el nuevo continente recién descubierto por Europa, me refiero. Y claro, pues se llevaban todo desde palabritas, de costumbres, acento. De hecho, en toda Latinoamérica se habla andaluz. Claro, el cilantro, allí, aquí no se podía comer cilantro, allí sí, por eso vete a México y a todos le echan cilantro, más que perejil.
Aquí está
prohibido.
Ajá.
En Portugal tampoco lo prohibieron, en Portugal no se usa mucho el cilantro también, porque eso es cosa de
brujas,
de moro.
Y era cosa de brujas además, ¿no?, que lo utilizaban, era una de las plantas, ¿no?, que utilizaban
una planta
un potente, elemento mágico, curioso, ¿no?
Y claro, se llevaban también los cantos y todo eso. Y se mezclaba también con el fenómeno de la esclavitud. Había una... Claro, aquí en el sur de la península se traía mucha gente de África. Había mucha inmigración forzada, más que voluntaria, de esclavos africanos, de negros, ¿no? Se sabe que en el siglo XVI, XVII, más bien, casi el 30% de la población, 20% de la población de Cádiz y Sevilla eran negros africanos. Y todavía hoy se usa mucho ese recurso folclórico de la negra de Triana, el negro del puerto, ¿sabes?
Todos los apellidos Moreno, Jurado, todo eso son
negros, Curro.
Son descendientes de negros. Sería porque son los apellidos dados a estos,
claro, Moreno esclavos, es un Moreno, ¿no? Y Jurado porque juraba la libertad. Bien. Hay un montón de apellidos de este tipo.
Ya.
Un montón. Y además es muy curioso porque aquí se dan incluso connotaciones físicas en paisanos nuestros que dicen, hostia, pues, mira, tenemos un amigo que tiene una enfermedad que es típica de los negros y el tiempo es blanco como un papel.
Ya.
Pero tiene una enfermedad que es el vitíligo, que solo se da en los negros, por ejemplo. Se da, esas cosas pasan aquí. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante. Cuando cae Granada, toda la población morisca, Hay un totus revolutum, una batidora, una termomía. Pasa por el sur de España y lo destroza todo, ¿no? Los moriscos se juntan en la zona de fuera de las ciudades con los gitanos que acaban de llegar, con los negros que habían pedido la libertad y no sabían cómo ganarse la vida, con todo el lumpen, con los mulatos, como tú decías, que es otro punto interesante, los hijos de las esclavas con los señores. Toda esa gente se juntan en los periferios de las ciudades. Y allí es donde se gesta esa nueva infracultura que le llamamos la cultura morisca, pero que en realidad no es morisca porque era de musulmanes puros, no sé qué, no sé qué. No. Toda la chusma que le sobraba a los castellanos, nos juntamos, me meto en el ajo, nos juntamos en las periferias de las ciudades y se originó una cultura única, underground, la primera cultura underground que pueda haber, que se extendió por todo el sur de la península. Y cuando se hizo el repartimiento de toda esa gente que vivía en las periferias de Sevilla, de Córdoba, toda esa gente se les repartió precisamente en el Bajo Guadalquivir, en Triana, o sea, al otro lado del puente, claro, no lo va a juntar con Sevilla, al otro lado del puente, en Triana, en Utrera, en Dos Hermanas, en Lebrija, en Jerez, en los puertos. Qué casualidad que ahí es donde nace el flamenco. Es muy curioso, pero es que es ahí, y ahí están todas, no solo el recuerdo del rito sufí, están todas las influencias musicales, también de la que trajeron los gitanos, que parece que es poca, y yo soy de familia gitana, ¿eh? Pero los compases de 4x4 que no existían aquí, los compases binarios, es un aporte de los gitanos. Nosotros aquí, los compases nuestros son ternarios, por los tangos, la rumba, todo eso viene de los gitanos, con mezcla también de lo negro. Claro. África hace un aporte al flamenco, yo te diría que es de la mitad. La mitad del repertorio flamenco, no profundo, no en las honduras, como lo tengo aquí, no los palos hondos, esos son de influencia externa, por supuesto. Andalucía, toda la península, somos un mundo completamente mestizo. Mestizo por todos lados.
Y normalmente siempre tenemos tendencia a hablar de ultramar, claro, hacia el oeste, ¿no? Del Atlántico para allá. Pero yo he encontrado cosas fascinantes, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? ¿Ha habido también alguna transferencia, digamos, del flamenco hacia Filipinas?
Era colonia, ¿no? Era colonia.
Claro, por eso lo digo, porque claro, también fue colonia, es decir, ahí están defendiendo cosas que son increíbles, ¿no? Dices, ¿cómo han llegado los...? Además, se llaman los musulmanes, por ejemplo, de Filipinas, se llaman moros, ¿no? Y existe el apellido moro, ¿no? Porque no sí, solamente
aquí,
era...
Morilla, Morillo, Morato, claro, Morata... Pues...
Claro, que no solamente era descendiente de moros, a lo mejor puede ser que lo siga siendo, ¿no? Pero claro, hay una conexión, ¿no? Hay con el pasado quizá andalusí o más que nada post-andalusí, porque esto ya es bastante posterior, ya es siglo XVII. Pero ¿encontramos alguna referencia, alguna conexión también sensorial o espiritual, ¿no?, de transferencia del flamenco a Filipinas?
Yo no tengo retorno, es que tampoco he tenido mucha conexión con filipinos, ¿no? Una pena, porque aparte es una cultura increíble, ¿no? Pero claro, están tan lejos. Yo no tengo referencia. Uh-huh. Con América, muchísima. Y cada vez que hemos ido allí es que es una conexión inmediata.
Rápido.
De hecho, lo entienden todo. Lo entienden todo. Hasta la broma, todo. Es que es lo mismo. El Caribe afroandaluz, que le dicen, ¿no? Caribe afroandaluz, ahí muestra las tres culturas, la caribeña, la africana y la andaluza. La andaluza extensa, ¿eh? No nos quedemos en Andalucía porque es andalusí. En realidad
sí, es mediterráneo.
Toda la península prácticamente.
Y entonces quisiera preguntaros desde vuestra experiencia personal, ¿no? Como profesionales de la música y como viajeros en América, conociendo las dos orillas, ¿no? ¿Qué sensación tenéis de esa espiritualidad, ¿no?, de ese subterfugio de espiritualidad que queda en el flamenco, incluso en la música que vosotros hacéis, que por cierto no hemos hablado de vuestra música, habría que seguir hablando de ella? Esa música con esas raíces tan autóctonas, tan propias, tan identitarias, ¿Cómo se siente? ¿Dónde aflora más la espiritualidad? Por decirlo de alguna manera, no pretendo cuantificarlo, ¿no? Más que nada cualificarlo. ¿Dónde se aprecia más esa influencia espiritual? ¿En la otra orilla del Atlántico o en España?
Bueno, la conexión, yo creo, para mi punto de vista, es mucho mayor aquí. Ajá. La gente conecta con su propio ancestro, ¿no?, de alguna forma. Allí es curioso también cómo lo
ven. Las comunidades latinas.
Sí.
Más que anglosajonas. Comunidades latinas, ¡pum!
Pero no hacen conexión, simplemente se sorprenden muchísimo. Como también nosotros.
Claro.
Nosotros somos esto también, ¿no?
Uh-huh. En un momento se ven reflejados, ¿no? Son unas dimensiones artísticas, folclóricas, que quizás no las tengan así a diario, tan a flor de piel, y de repente, pumba, se ven sumergidos en eso, como un baño de cultura propia, ¿no? Ancestral, ¿no? Es muy curioso.
Que tienen olvidado, ¿no?
Pero no, las reacciones suelen ser así, ¿verdad? Como de gratitud, gracias, porque nos habéis hecho dar un viaje a nuestro pasado, ¿no? Ahora sabemos un poquito más de dónde venimos, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa.
Claro.
Pero es verdad que la conexión profunda se da más aquí.
Sí. Pero bueno, vosotros, gracias a Dios, pues tenéis, digamos, esa labor un poco de embajadores de recuperar el oído, ¿no? El oído interno, no el oído interno como órgano, sino el oído interno del alma, ¿no?, y del corazón. El que resuene, ¿no?, que vuelvan a resonar unos acordes, unas sintonías, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que a nadie le resulta extraño lo que oye. Ajá. Y eso que nosotros muchas veces lo retorcemos, ¿eh? Lo envenenamos.
Sí.
O sea, lo llevamos a lugares que pueden parecer muy marcianos en cuestiones de coger elementos, de tirar de elementos muy orientales, por ejemplo, ¿no? Utilizando a lo mejor macam o ritmos que son muy orientales, que quizá aquí ya no tienen reflejo en las músicas de aquí, sin embargo, la gente lo ve como propio, pero automáticamente, ¿no? Automáticamente. Y no solo hablo de aquí, sino ahí donde tú estás también, ¿no? En casi toda la península, quitando la cornisa cantábrica y eso, que son gente un poquito más ajeno, ¿no?, culturalmente, pero lo ve como extraño, lo ve suyo.
Y son muchos ritmos, muchos sonidos que hemos tenido que ir a rescatar a la otra esquina del Mediterráneo, aunque nacieron aquí, en esta tierra.
Ajá. Eso es muy interesante, ¿Podéis hablarnos un poco cómo habéis hecho toda vuestra labor? Que me consta que habéis hecho una labor de arqueología profunda, ¿no? De recuperación, de búsqueda y de crear una identidad.
Bueno, nuestra base es el flamenco.
Os agradezco, ¿eh?
Puede parecer que no, pero nuestra base es el flamenco. 100%. Podemos. Lo único que estéticamente, desde el punto de vista musical, estéticamente abordamos los palos de flamenco con otras herramientas. ¿Vale? Nunca hemos sacado una guitarra, porque además consideramos que la guitarra es un instrumento que se ha metido en el flamenco hace muy poco tiempo, en el siglo XIX, o sea que el flamenco nunca tenía guitarra. Entonces lo abordamos desde una perspectiva de cómo una banda como nosotros en tiempos de los moriscos haría esa música. ¿Sabes lo que te digo, no? Ajá. Cogiendo elementos que todavía permanecían aquí, que ahora se han quedado olvidados aquí y todavía permanecen en el otro lado del Mediterráneo. Al otro lado del Mediterráneo me refiero al Levante del Mediterráneo. Por ejemplo, el mundo de las muashajas, que es un mundo interesantísimo. Mm. O sea, la muashaja se crea aquí, por un tío de Córdoba. Sí. Y ahora mismo, hoy en día hay ensemble, y hoy en día hay ensemble, orquesta, con un súper prestigiosa, que solo hacen moasá en Líbano, en Egipto, en Siria.
Fairuz, ¿no? Fairuz es una, vamos, es que...
Pero su repertorio entero está basado en lo andalusí. O sea, entonces lo hacemos desde esa perspectiva de tomar otra vez las herramientas que desaparecieron aquí. Es una propuesta muy personal, ni es una propuesta histórica para nada, es una propuesta del corazón, de las emociones y desde la mentalidad punky que tenemos y rockera, ¿eh? Que eso tampoco lo perdemos, que somos muy punky, o sea, que lo hacemos como nos dé la gana, pero lo hacemos con otras herramientas, ¿no? No sé si me entiendes, si no estoy explicando bien, porque es raro, O sea, tomamos nuestra música tradicional flamenco con una perspectiva de abandonar toda la estética moderna y cogerlo desde una estética antigua y oriental, ¿no? Porque toda esa estética oriental estaba aquí. Con esa estética se hacía.
¿Y cómo transmitís la espiritualidad? ¿Cómo transmite la espiritualidad de ese flamenco o de esos... de ese dolor, ¿no? O de ese sentir, ¿no? La banda morisca, ¿cómo lo transmite la banda morisca? Esa espiritualidad del sentir, ¿no?
Hay una cosa muy grande que son las letras en el flamenco. Las letras en el flamenco no tienen desperdicio. O sea, son letras que en una soleá, por ejemplo, hay tres cuerpos de soleá, ¿no? Dice tres letras. Bueno, cada uno de esos cuerpos es como si fuera una canción entera con 40 mistiquios y solo tiene dos frases. ¿Cómo transmitimos la escritura? Dice una letra de soleá, por ejemplo, puede decir: fui piedra y perdí mi centro. ¿Vale? Y me arrojaron a la mar. Y al cabo de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. Si eso no tiene mística, ¿qué es lo que tiene mística? Yeah. O sea, ahora tú entiendes lo que dice ahí. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron a la mar. Y al cabo de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. Y eso no tiene profundidad y espiritualidad. Yo no sé. Es que es alucinante. Todas las letras son así. Te dejan en una especie de...
Casi esoterismo, ¿no? Parece que habla de esoterismo, ¿no?
El flamenco tiene una dimensión mística. Lo que pasa es que es compleja. Es compleja advertirla. Ya. Entonces, la profundidad está en las propias letras. Bueno, y en los macambos utilizamos y poco cómo ambientamos la música, ¿no? Jerónimo con su bajo que hace unos ambientes alucinantes que te trasladan a un mundo de pensamiento, un mundo introspectivo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero las letras son increíbles, ¿eh? Las letras del flamenco, eso es para estudiarlas, ¿eh? Son alucinantes. A lo mejor con dos o tres frases te cuento un libro.
Sí, seguro que sí. Y bueno, yo personalmente estoy encantadísima de hablar con vosotros Sé que esto tendría que dar para mucho más, ¿no? Para hablar mucho más en profundidad sobre el flamenco, sobre vuestro trabajo y sobre, si os parece, hacia dónde queréis llegar, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Hacia dónde os dirigís con vuestra investigación y con vuestra ciencia, ¿no? Es el otro tema, ¿no? El tema hemos dicho que era el flamenco y el otro tema es el hacia dónde vamos, ¿no?
Yo creo que cada uno tiene un horizonte, ¿no?
Claro. Hay una... ¿Cómo decirlo? Me viene a la mente un poema de William Blake. Algo así como... quien se guarda una alegría para sí, la alada vida destruye. Pero quien besa la alegría según vuela, vive en la aurora de la eternidad. Claro, nosotros somos muy, muy místicos también y tenemos unas charlas, entre ensayos y muchas horas de viaje, mucha carretera, mucho avión, mucho todo y pensamos mucho en todo, ¿no? La banda Morisca es un lugar, es un espacio, es un sitio. No somos nosotros. La banda Morisca está ahí. Nosotros ahora mismo habitamos ese espacio, ese lugar, pero que no es nuestro, está ahí, esa energía, ese conocimiento, esa bondad, esa baraca, está ahí. Y bueno, inshallah, lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiera, que estemos, que continuemos llevando esa antorcha con luz, que nos ilumine a nosotros y si podemos iluminar a alguno más, pues alhamdulillah, ¿no?
Ojalá, ojalá, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto y seguramente que encontramos algún tema más que podamos seguir debatiendo. Claro. Muchas gracias.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Doruses de Cis de Charlas Islámicas, tenemos a Sheikh Vicente Mansour Mota, que nos hablará del ayuno y la taqwa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Con el nombre de Allah y que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia inmaculada y con sus piadosos compañeros. Antes de nada, quisiera felicitaros por la llegada del bendito mes de Ramadán y le pido al Altísimo que nos conceda su misericordia, su perdón y su luz para que podamos sacar el máximo provecho de este mes y entregarnos a esta adoración que es el ayuno. Allah, el Altísimo, nos dice en el Corán, en la sura número 4, Aleya 131, lo siguiente: ordenamos a quienes antes de vosotros recibieron la escritura y a vosotros también anittaqullah, es decir, que fueseis conscientes de Allah, que os guardaseis de Allah o que temieseis a Allah. En esta aleya, en este versículo coránico, el Altísimo nos informa que todas las comunidades de creyentes, sin excepción, y eso es lo que se entiende del versículo, es que todas ellas, hasta la última comunidad elegida por él, en la que fue revelada el Corán, último mensaje, todas ellas realizaron y realizan hoy día el ayuno. Por lo tanto, se trata de una premisa espiritual que Dios encargó a todas las comunidades de creyentes anteriores y a aquella que recibió su último mensaje a través del Corán. A partir de aquí, podemos poner sobre la mesa una cuestión, y es la siguiente. Si Allah puso esta premisa espiritual a todos los fieles que siguieron sus mensajes durante todas las épocas y todos los lugares, a lo largo de diferentes revelaciones, Allah tenía que prescribirles y tenía que ordenarles la práctica de una adoración que les ayudase a poder desarrollar en sí mismos y dentro de sus corazones esta cualidad de at-taqwa, que se puede traducir por ser consciente de Allah, tener temor de Allah, tener temor devocional, como a veces se traduce, o guardarse de Allah. Por lo tanto, Allah, por misericordia hacia sus siervos, así hizo. Prescribió a todas las comunidades este acto de adoración que es el ayuno. Y así lo ratifica el propio Corán, cuando nos dice el noble volumen lo siguiente: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Y ahora voy a traducirla. Dice el Altísimo lo siguiente: Vosotros que habéis creído, se os ha prescrito el ayuno tal y como se prescribió a aquellos que os precedieron para que así obtuvieseis el taqwa o fueseis de aquellos que tienen taqwa. La'allakum tattaqun. Entonces, en esta leya, precisamente, Allah el Altísimo nos está indicando el porqué de la legislación del ayuno. ¿Por qué Él dispuso este acto de servidumbre? Precisamente para ello, para que nosotros pudiésemos desarrollar esta cualidad en nosotros, la cualidad de taqwa. Por lo tanto, si Él ya nos, como hemos visto al principio, ya pidió de los creyentes esta premisa y esta exhortación que ha pasado durante todas las épocas y seguirá así hasta el día del juicio final, Allah tenía que escribirles y prescribirles ese acto de adoración que les permitiese, que les ayudase a poder desarrollar esta cualidad espiritual que es el taqwa. Por lo tanto, podemos hablar y podemos afirmar que el mes de Ramadán, por antonomasia, es el mes de el taqwa. ¿Ello significa que no tengamos taqwa durante el resto del año? Lo tenemos, pero a diferentes niveles, a veces más alto, a veces más bajo. Pero lo que Allah quiere con este bendito mes es que abandonemos, dejemos de lado lo material durante un tiempo determinado, durante unos días contados, como dice el Corán, ayyaman ma'dudat, para que nos alejemos de lo material, de lo tangible, de lo físico, si se quiere decir, y dejemos paso, dejemos hueco a lo espiritual, a lo trascendente, que eso es lo que verdaderamente importa en la práctica del ayuno. El ayuno, aunque aparentemente, esas son las condiciones básicas y fundamentales, son las de no beber, no comer y no mantener relaciones carnales desde la salida del sol hasta la ocultación del disco solar, realmente el ayuno no consiste en pasar hambre y sed. Porque pasar hambre y sed y abstenerse de esas relaciones carnales realmente es un medio para obtener un fin, para conseguir una meta. Concretamente la que hemos dicho, at-taqwa, la de ser consciente de Allah, tener temor de Allah y guardarse de él. Por lo tanto, aquel que piense que el ayuno únicamente se limita y se restringe a ese hambre, a esa sed y a esa abstinencia carnal, pues está muy equivocado. Porque lo que va a hacer es limitarse únicamente al medio y no al fin. Y el ayuno de esa persona, aunque piense así, será correcto porque habrá cumplido con lo que el Altísimo le pide a la hora de realizar el ayuno. Pero no se puede decir o no se podrá decir que esa persona habrá aprovechado realmente el mes de Ramadán y por lo tanto habrá desarrollado esa cualidad espiritual que debemos educar, que es at-taqwa. Y eso, desgraciadamente, nos pasa a todos, y es que cuando llega el mes de Ramadán nos entregamos mucho a la adoración, el ibada, hacemos más oraciones voluntarias, leemos más el Corán, hacemos más recuerdo de Allah, el dhikr, etc. Pero si eso realmente no va acompañado con ese ejercicio espiritual de taqwa, de desarrollar ese taqwa, no significa que no sirvan todas esas obras de adoración que hemos hecho, sino que no las habremos dirigido correctamente para que nos ayuden a realizar el objetivo, que es obtener el taqwa y desarrollar el taqwa. Porque nos quedaremos únicamente en el medio, en el útil, en este caso que es el ayuno, como herramienta que nos debe ayudar a desarrollar esa cualidad. Por lo tanto, debemos enfocar todas nuestras obras, todos nuestros esfuerzos en trabajar el fin, en trabajar el objetivo, que es desarrollar el taqwa en nuestros corazones. ¿Y por qué tenemos que desarrollar esta cualidad? Porque es fundamental, y así lo hace de manera implícita la ley que hemos citado al principio, cuando dice, ordenamos a aquellos que os precedieron, a aquellos que se les dio la escritura antes que a vosotros, y a vosotros también, anittaqullah, que os guardaseis de Allah. Porque ese taqwa, esa cualidad, cuando está presente en el interior de la persona, le ayuda en su día a día, en su dimensión trascendental. Y concretamente en esa dimensión que citó el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando habló con el ángel Gabriel, la paz sea con él, cuando Gabriel le preguntó sobre el ihsan, que se puede traducir como la excelencia en la adoración. Le preguntó qué es el ihsan, la excelencia. Y el profeta, la paz sea con él, contestó, أَنْتَعْبُدَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَهِ, que sirvas y que adores a Allah como si le vieses. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهِ فَإِنَّهُ يَرَكَ, porque aunque tú no le veas, aunque tú no puedas verle a él, él sí que te ve a ti. Y esa cualidad de taqwa, cuando está presente, aunque sea de una manera mínima, aunque sea una manifestación mínima de esa taqwa en el interior del creyente, le ayuda a estar en esa dimensión del ihsan, en esa dimensión de la excelencia, porque también en la excelencia hay diferentes niveles, hay diferentes formas de alcanzar el ihsan, y hay diversas manifestaciones de el ihsan, de la excelencia. Por lo tanto, cuando uno se esfuerza, porque es un trabajo, tiene que ser un trabajo no solo espiritual, sino también reflexivo, de meditar en lo que supone el hadith que acabamos de citar, en adorar y servir a Allah tal y como si le viésemos, qué es lo que ello implica en nuestra actitud del día a día, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo nos comportamos, incluso en qué sentimos interiormente, porque hay acciones que se denominan en el Islam como los actos del corazón, al-fa'al al-qulub, a los que Allah también puede recompensar a la persona en base a lo que siente en su corazón cuando realiza acciones como el niyyah, la intención, el ikhlas, la sinceridad, el sidq, la veracidad, el istiqama, la rectitud, el sabr, la perseverancia. Hay una serie de actos que realizamos en nuestro interior que no se ven exteriormente, sino que son internas, que solo Allah puede ver y que Él puede recompensar o castigar al siervo en base a lo que siente en su interior. Por lo tanto, desarrollar la cualidad de taqwa en nuestro interior es fundamental, porque nos va a ayudar en ese camino, nos va a ayudar a ser conscientes de nuestro Señor, nos va a ayudar a llevar a cabo, a poder realizar esas palabras del profeta Muhammad, la paz sea con él, en adorar y servir a Allah tal y como si le viésemos. Por lo tanto, cuando una persona sabe que, o se imagina, por ejemplo, que va a realizar un acto obsceno, va a decir unas palabras hirientes, va a hacer algo que es impropio de él como musulmán, y por ejemplo, sus padres o sus hijos o alguien que él quiere están delante de él, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque sentiría vergüenza ante ellos de hacer esas cosas. Le daría vergüenza primero, porque él mismo se estaría manchando. Pero segundo, porque se avergonzaría de hacer esas cosas delante de sus seres queridos. ¿Por qué no nos avergonzamos cuando hacemos cosas, aunque estemos nosotros solos, sabiendo que Allah nos está observando? Por lo tanto, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos durante este mes de Ramadán a trabajar tanto intelectualmente como espiritualmente esta cualidad y desarrollarla para que vaya creciendo cada vez más en nuestro interior y nos acompañe no solo en Ramadán sino durante todos los meses después de Ramadán. Y esa debe ser la actitud del musulmán. Por eso le pedimos a nuestro Señor que nos ayude en esta empresa, que nos ayude en este proyecto espiritual para que podamos realizar y llevar a cabo este objetivo por el cual fue prescrito y dispuesto el ayuno del mes de Ramadán. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy.
Esperamos verle la semana que viene, si Dios quiere. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.